Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a los doctores Lian Zhu y Yong Zheng de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y a la licenciada Patricia Mariel Salcedo, experta en la preparación de plasma rico en plaquetas, de Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio. El doctor Germán Pérez es bioquímico, doctor en ciencias biológicas, especializado en bioquímica genómica. Es docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Germán Pérez. Se va a dictar en breve el curso virtual de farmacogenómica en oncología, nuevas claves de la terapéutica. ¿Cuándo se va a realizar?
Bueno, este es un curso de posgrado dentro del marco del doctorado de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Su modalidad va a ser totalmente a distancia, utilizando el campus virtual que tiene la UNR. Y va a comenzar en septiembre de este año. Son clases semanales en las cuales la persona puede ingresar al campus y ver el material, tanto audiovisual como escrito, en el tiempo que disponga. Eso es bueno porque permite manejar los horarios tranquilamente.
Perfecto. ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el target?
El target es principalmente todo profesional que trabaja en el ámbito de la salud. Médicos, bioquímicos, odontólogos, principalmente, obviamente, por la temática del tema, orientado a todo el aspecto oncológico. La farmacogenómica es bastante amplia. Tiene varias ramas, dependiendo de la patología que se estudie. Digamos, hay farmacogenómica en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades psiquiátricas, en enfermedades metabólicas. Pero en los últimos años, dado el avance en el conocimiento de la genética, sobre todo de los tumores sólidos principalmente, ha hecho de que determinados marcadores moleculares cada vez se utilicen más frecuentemente en la clínica. En los últimos años se han desarrollado terapias específicas para determinados tipos de cánceres que sí o sí necesita la evaluación de determinadas variantes o mutaciones en esos tumores para poder ser aplicado. Eso ha facilitado mucho, por un lado, la concreción o la instauración en la medicina actual del paradigma de la medicina personalizada, y a la misma vez ha hecho aumentar la frecuencia de la solicitud de estos estudios. Entonces es importante que la comunidad profesional que trabaja en el ámbito de la salud tenga conocimiento de estas herramientas.
Claro. Siendo un campo tan amplio, inclusive dentro del tema oncológico, ¿cuál es el temario que tienen preparado?
Bueno, es básicamente orientado a la parte de oncología. Con lo cual, no hace falta que el profesional sea un oncólogo en sí, ya que va a tener una serie de sesiones introductorias en donde se va a hablar de los fundamentos tanto de la genética humana como de los principios de la farmacología, así como de todo el proceso de carcinogénesis. Como también está orientado un poco al hecho de los estudios que el médico tendría que solicitar, el bioquímico tendría que realizar y después la interpretación se tendría que hacer, también se va a hacer hincapié en todos los estudios anátomos patológicos previos y los estudios moleculares, específicamente los marcadores para cada una de las neoplasias, que son útiles para o tomar medidas terapéuticas o mejores clasificaciones de esos tumores. Se va a abarcar tanto las neoplasias que están involucradas en hematología como en los principales cánceres de mayor frecuencia en la población, como el cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de piel tipo melanoma, algunos tumores del estroma gastrointestinal y tumores del sistema nervioso central.
¿Cuál es el auspicio y el que acompaña la realización del curso?
Sí, este curso, bueno, de por sí está dentro de la currícula de los cursos de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Rosario y tiene el aval y está auspiciado por la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenómica y Medicina Personalizada. También un poco en el marco de la difusión que queremos hacer desde la sociedad sobre las actividades que la misma hace y como antesala a la realización el año que viene del cuarto congreso latinoamericano que tenemos de la sociedad. Ya hemos hecho otros anteriormente en otros países de Latinoamérica, como fue Perú, como fue México o Chile, y el año que viene, bueno, nos toca Argentina.
¿Es la primera edición esta del curso? Y si es así, ¿qué expectativas de asistencia tienen?
Sí, es la primera edición. Esperemos que tenga una buena repercusión de los profesionales locales. Hemos tenido ya varios inscriptos o preinscriptos de Latinoamérica. La idea es poder formar, como es el espíritu también de la sociedad, a través de este curso, grupos disciplinarios que puedan lograr en un futuro hacer trabajos en conjunto y difundir la farmacogenómica en nuestra región.
¿Hay algún país en la región que se destaque por el desarrollo de la farmacogenómica?
En realidad, la farmacogenómica tiene bastante ímpetu en los países más desarrollados, como son los países europeos y Estados Unidos. Hace un par de años atrás hay un proyecto que es el de medicina de precisión que fue auspiciado por el presidente Obama en su momento para avanzar en el estudio de la medicina personalizada a través de la farmacogenómica con mucho más expectativa de desarrollo en el futuro. En Latinoamérica es poco lo que se ve en la currícula, por lo menos de las carreras de grado con respecto a estos temas. Deja solamente por ser un tema dentro de alguna materia en particular. Si bien a nivel más institucional, el más avanzado es México, que tiene un instituto de investigación específicamente en medicina personalizada y farmacogenómica. Nosotros actualmente en Argentina no tenemos un amplio desarrollo de la temática como instituto de investigación o de tratamiento o desarrollo únicamente sobre este tema. El curso que es arancelado por un requerimiento de la universidad. El arancelamiento es bastante accesible por la magnitud del curso. A la misma vez es bueno, digamos, que todos aquellos que trabajamos en estas temáticas podamos encontrar un punto de unión. La idea es poder a la misma vez conocernos entre aquellos, digamos, que trabajamos en este tema y compartir experiencias a través del curso mediante foros de discusión o videollamadas o posibilidades de ver también y de conocer cuál es la realidad con referente a este tema en toda nuestra región, es decir, en toda Latinoamérica, que es algo también un poco bastante desconocido, desaprovechado actualmente.
Septiembre, entonces, a distancia, este curso virtual de farmacogenómica en oncología, nuevas claves de la terapéutica. Completo, atractivo, el material, el flyer, toda la información de cada una de las unidades en desarrollo están en la plataforma acompañando esta nota, así que pueden ustedes buscar allí y encontrar cómo comunicarse con el doctor Germán Pérez. Germán, muchísimas gracias por tu participación hoy y que sea un curso realmente aprovechado por muchísimas personas.
Bueno, Silvana, te agradezco muchísimo. Gracias, chao, hasta luego.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. Watching rainbows.
play on sunlight, pools of water, eyes from cold nights in the morning. Tis the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sand, in a world that no one understands. In the morning, 'tis the morning of my life. 'Tis the morning of minutes take so long to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and you still to live your day. In the
es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
El doctor Jesús Vázquez es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y jefe del Laboratorio de Proteómica Cardiovascular del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España. El doctor José Luis Martín Ventura es profesor contratado, doctor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz de España.
Muy bienvenidos a El Microscopio, doctores Jesús Vázquez y el doctor José Luis Martín Ventura. Han hecho un trabajo súper interesante sobre biomarcadores para la detección temprana de aterosclerosis. Vamos a entrar en tema. Cuéntenme primero en qué se basan las terapias actuales de control de los factores de riesgo cardiovascular.
Actualmente, las principales factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular son la hiperlipidemia, pero también la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. Entonces, principalmente, el fármaco que se está dando son antihipolipemiantes, como las estatinas, para reducir los niveles de colesterol, pero también hay otra serie de fármacos como antihipertensivos, antiperglucémicos, y lógicamente cambios en las pautas, digamos, de comportamiento y de dieta para intentar, digamos, mejorar este perfil cardiovascular.
¿Qué es el estudio PESA, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Santander? ¿Qué objetivo tiene?
Bueno, es un estudio clínico muy grande que engloba a cerca de 4.500 trabajadores del Banco de Santander y las oficinas de Madrid. Es una población controlada de media edad, sana, sin síntomas cardiovasculares. El día es hacer un seguimiento, monitorizar de forma detallada cómo aparece y evoluciona la aterosclerosis durante 12 o 15 años para detectar factores de riesgo que puedan ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad. Por eso se llama PESA. PESA significa progresión de aterosclerosis subclínica temprana. Es uno de los proyectos más importantes del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular.
Ahora, en las primeras etapas del desarrollo de la placa ateroesclerótica, ¿cuáles son los cambios moleculares más característicos?
Digamos que las primeras etapas de la aterosclerosis se caracterizan por un engrosamiento de la neoíntima debido a la captación de los lípidos que, posiblemente asociadas a la hiperlipidemia que ocurre en sangre, se van depositando en estas etapas iniciales, y ese reclutamiento, digamos, inicial de lípidos al interior de la pared vascular es como una alerta para el sistema inmune, que lo que hace básicamente es venir, en el caso de los monocitos, a intentar eliminar ese exceso de colesterol en la pared. Lo único que pasa es que inicialmente esos lípidos, que en un funcionamiento correcto sean eliminados a través de esta respuesta de los macrófagos, cuando tenemos un aumento de especies oxidadas, de lípidos oxidados, el problema que tenemos es que los macrófagos empiezan a ingerir esos lípidos y finalmente no pueden eliminarlos, de tal forma que se van, digamos, generando estas placas de ateroma con un alto contenido en lípido. Y esto genera una respuesta que favorece otro tipo de mecanismos, como es la proliferación de las células de músculo irisovascular, así como el reclutamiento y la puesta en marcha de una respuesta inmune un poquito más elaborada, en la cual el complemento pues también participa.
¿Y qué rol está jugando en esto la activación del complemento?
Bueno, nosotros en este estudio que hemos hecho en tejidos de placas ateroscleróticas iniciales, lo que hemos visto es que hay un alto contenido de componentes del complemento dentro de las paredes ateroscleróticas en los estadios más iniciales. Posiblemente una vez que el complemento recluta toda esta serie de componentes y posiblemente asociado a una disminución de los inhibidores de su activación, esto pone en marcha un sistema, un mecanismo de activación del complemento que favorece este reclutamiento de monocitos macrófagos y de otro tipo de células al interior de la pared vascular, lo que hace que se genere una respuesta crónica inflamatoria característica de los procesos de aterosclerosis.
¿Y los niveles plasmáticos de qué proteína involucrada en estos cambios se puede usar como biomarcador de la aterosclerosis?
Bueno, nosotros hemos elegido la proteína C5 porque es una de las proteínas más características del complemento y una de las que más aumentan en la placa. Bueno, hay también reacciones biológicas. Por ejemplo, la C5 forma una estructura llamada complejo de ataque de membrana que tiene un papel como primera línea de defensa y la respuesta inmune. Bueno, entonces nosotros hemos medido la concentración de esta proteína en sangre y hemos visto que su concentración es mayor en los individuos que tienen más placa aterosclerótica. Esto lo comprobamos en la cohorte PESA, pero también lo hemos verificado en una corte completamente diferente, que es un detalle que da mucha fuerza a nuestro trabajo.
¿Y por qué es útil la identificación precoz de este biomarcador, la proteína C5, en la aterosclerosis?
Eso se debe a que la C5 no se asocia a otros factores de riesgo conocidos y, por tanto, da una información nueva complementaria que mejora la detección precoz de la aterosclerosis. O sea, si la C5 estuviera asociada a factores conocidos, sería muy interesante, biológicamente hablando, pero tendría menos utilidad en la práctica el hecho de que la C5 dé una información completamente nueva. Es lo que hace que esa proteína sea tan interesante como biomarcador precoz de la aterosclerosis.
¿Y qué metodología fue la que utilizaron para medir esta proteína C5?
Pues bien, básicamente lo que hemos hecho es un ELISA casero. El ELISA se basa, como todos sabrán, en la detección mediante anticuerpos de proteínas en una muestra soluble, en este caso en plasma. Lo que hicimos fue, con un anticuerpo monoclonal, tapizar estas placas de ELISA y luego, mediante otro anticuerpo policlonal, ya en este caso comercial, lo que hicimos fue realizar este sándwich ELISA para posteriormente revelarlo con un ensayo colorimétrico y medir, digamos, la cantidad de proteína en relación a una curva estándar.
Bien, ¿y qué conclusiones obtuvieron después de hacer todo este proceso?
De este trabajo se sacan dos conclusiones fundamentales, una de tipo biológico y otra de tipo práctico. La conclusión biológica es que por primera vez se demuestra que la activación del complemento es una de las características más importantes del desarrollo temprano de la placa aterosclerótica. Eso es totalmente nuevo y nos permite conocer mucho mejor cómo tiene lugar ese proceso. La segunda conclusión es que la proteína C5 y posiblemente tal vez otras proteínas del complemento se pueden usar como biomarcadores para detectar la presencia de aterosclerosis en individuos totalmente asintomáticos antes de que aparezca la enfermedad. Eso hace que se puedan introducir medidas específicas, como hemos comentado antes, para minimizar posibles eventos como ictus o infartos.
¿Quieren contarnos algo acerca de la parte técnica?
Quizás hay que realzar que el estudio proteómico realizado, en el cual Jesús es el gran experto, es un estudio, digamos, donde se ha realizado un estudio con una dimensionalidad que no había sido previamente descrita, porque se obtuvieron un número de proteínas realmente importante. Eso es un apartado importante que quizás Jesús pueda un poco desarrollar adicionalmente. Pero hay otro comentario adicional que para mí es importante, y es el tema de que las muestras que se han utilizado son muestras que no se han analizado de forma global, sino que se han separado entre la media, la capa media y la capa íntima. Para nosotros esto es un rasgo diferenciador del estudio, porque después de hacer todo este análisis proteómico complejo, lo que hemos visualizado es que hay un elevado componente de proteínas plasmáticas que posiblemente no se originan dentro de la placa, sino que posiblemente se pueden sintetizar principalmente en el hígado. Y esto lo que pone de manifiesto es la relación conocida entre la enfermedad aterosclerótica, que es una enfermedad difusa, que es una enfermedad sistémica, y que de tal forma que nuestros resultados apoyan claramente que muchos de los eventos que tienen lugar a nivel, digamos, de cambios moleculares en los procesos iniciales de aterosclerosis tienen que ver con este componente sistémico de la enfermedad. De ahí que al final parte de lo que hemos visualizado en la placa también, digamos, tiene una correlación con lo que vemos en el plasma. Y esto es interesante en el sentido final, que es la aplicación clínica, dado que este tipo de placas en estos estadios no se pueden operar, no se pueden obtener. ¿De acuerdo? Entonces, la información que nos da el plasma ya nos está dando información sobre lo que está ocurriendo a nivel local. Por eso quizás es, digamos, lo más relevante del estudio, como comentaba Jesús, es que teniendo una medida de una proteína o de varias proteínas del plasma, que es una metodología relativamente sencilla, relativamente barata, puede generar una información adicional a los factores de riesgo clásicos tradicionales.
Yo coincido con José Luis Enca. La novedad principal del trabajo es el uso de muestras biológicas de un valor clínico muy grande, con una tecnología muy potente y muy innovadora proteómica que hemos aplicado. Ha sido la unión de las dos cosas en un trabajo de colaboración entre un grupo clínico y de un grupo molecular, lo que ha permitido obtener estos resultados. Es un ejemplo de la importancia de la investigación transnacional, que es lo que va a orientar el tipo de investigación biomédica del futuro.
Perfecto, esperamos nuevos avances en este sentido. Muchísimas gracias, doctor Jesús Vázquez y doctor José Luis Martín Ventura, por este trabajo, por esta nota acerca de un biomarcador para detectar la existencia de aterosclerosis antes de que aparezca la sintomatología. Muchísimas gracias y esperamos nuevos avances, nuevos trabajos para darles difusión. Ha sido un gusto tenerlos en el microscopio.
Igualmente, muchas gracias. Esperamos poder volver en breve con otro trabajo que tiene Jesús y que tenemos que enviar en breve pronto. Esperemos que también pueda salir rápidamente. Encantado.
Encantado, ha sido un placer. Hasta luego, Silvana.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Se va colando por los vidrios del balcón. La noche se va colando por los vidrios del balcón. Y se llena de tristeza, y se llena de tristeza. ¿Dónde irá mi corazón? Se murieron mis perros, ya quedó mi rancho solo. Ya se murieron mis perros, ya quedó mi rancho solo. Mañana me muero yo, mañana me muero yo, para que se acabe todo. Se pasa por un barbecho para llegar a tu casa. Se pasa por un barbecho. Eso era cuando pasaba, eso era cuando pasaba, porque ahora paso derecho. Salirme al camino como a una cosa perdida. Voy a salirme al camino como a una cosa perdida. Pa' que no sepan de yo, pa' que no sepan de yo. Y el triste fin de yo.
seis días. ¡Ay, hija!
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... VIH. Ha sido descrito el primer caso de una persona portadora de VIH resistente a las 5 familias de fármacos orales que se usan habitualmente como antirretrovirales, mostrándose insensible a 25 de los 26 medicamentos probados. Para que el tratamiento contra el VIH sea efectivo, es necesaria la acción conjunta de al menos 2 fármacos de distintas familias, por lo que el trabajo subraya la importancia de desarrollar nuevos medicamentos que funcionen por vías alternativas y a los que estos virus no hayan desarrollado resistencias. Se destaca también la necesidad de realizar estudios de monitorización que detecten este tipo de casos y eviten su transmisión. Las resistencias del VIH a los antirretrovirales son causadas por una o más mutaciones en la estructura genética del virus que afectan a la eficacia de un fármaco o de una combinación de ellos a la hora de bloquear la replicación viral. Las resistencias pueden darse en personas en las que el tratamiento no es del todo eficaz, que por diversos motivos no toman el tratamiento de forma continuada o que directamente se infectan con un virus que ya es resistente. COVID-19. Con pocas camas de hospital y escaso personal sanitario debido a la virulencia de la epidemia de la COVID-19, India teme que se agrave su crisis sanitaria con el monzón de cada año y su secuela de enfermedades. Más de 500.000 de personas contraen en India cada año enfermedades favorecidas por las lluvias, como el dengue y la malaria, durante el gran monzón que se abate sobre este país en el sur de Asia, de junio a septiembre. Se trata de infecciones que presentan síntomas casi idénticos a los de COVID-19, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de apetito. India registró hasta el 16 de junio 9.900 muertes por COVID-19 y 343.091 casos confirmados. Pero el balance humano se agrava y los expertos estiman que lo peor está por venir en este país de 1.300 millones de habitantes y la fumigación efectuada desde marzo por la municipalidad para eliminar a los mosquitos, principales vectores de enfermedades en tiempos de monzón, se ha retrasado 2 meses. BPH. La primera medición del impacto de la vacunación contra el virus del papiloma humano en Argentina demostró una marcada disminución en adolescentes vacunadas de la prevalencia de los genotipos 16 y 18, considerados de alto riesgo, ya que pueden inducir a cánceres, en especial cervicouterino, pero también de ano, vagina, pene y orofaringeo. El BPH es de transmisión sexual y los genotipos de alto riesgo se previenen a través de la vacunación. Con tamizaje oportuno y un diagnóstico precoz, se puede tratar y curar. Argentina lidera la prevención de esta neoplasia en Latinoamérica a través de la vacunación gratuita y obligatoria para niñas nacidas a partir del año 2000 y niños a partir del 2006. Y tamizaje con controles en mujeres sanas o sin síntomas de enfermedad para detectar la enfermedad de manera temprana y así poder curarla.
Con microscopio.
Falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Thank you.
circles perfect, eyes within your face. My heart and open wound that only you'd replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm. I may be dreaming, but I'm longing to belong.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Germán Pérez de Argentina, miembro de la Sociedad de Latinoamérica de Farmacogenómica y Medicina Personalizada, al doctor Jesús Vázquez, jefe del Laboratorio de Proteómica Cardiovascular del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España, y al doctor José Luis Martín Ventura, investigador principal del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, también de España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.